Vamos al encuentro de Yanai Silverstein. Le damos ya la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me escuchan bien, por lo que veo.
Perfecto.
Porque yo los estaba escuchando, la cortina de fondo la escuchaba entrecortada. Bueno, en primer lugar, disculpas, la semana pasada estaba en otra, literalmente estaba en otra, y hasta me olvidé de avisarles de que no iba a estar, pero sé que con tu profesionalismo habrás salvado la situación de mi ausencia, tan esperada por los radioescuchas argentinos. Y bueno, es un gusto estar hoy de vuelta acá, aunque es un disgusto que hoy sea el 110 día de la guerra y las noticias no terminan de mejorar. Es más, para mí empeoran y empeoran y empeoran, y es una pesadilla de esas que no te podés despertar y no podés salir. Por más que después te despiertes en una realidad que, si bien muchas veces te deja choqueado, conmovido y te cuesta adaptarte a la nueva jornada, ese es el efecto muchas veces de las pesadillas, sabes que estás por lo menos en el mundo real. Esto es un mundo que se está convirtiendo en real, así como está pesadillesco, y eso me tiene realmente ya a esta altura angustiado, todo el mundo lo sabe, pero también muy, muy cansado, y ni si eso lo puedo decir de mí o de ustedes o de gente que estamos acá lejos, ni hablemos de la gente que está en Israel, de la gente que está perdiendo los hijos en la guerra. Estamos ya arriba de 200 muertos, estaba mirando ahora la cantidad, pero no la pude encontrar exacta. Es abrumador lo que ha pasado. Y uno de mis consuelos en estos días, y yo hablé de esto en la radio hace 2 o 3 semanas, creo que fue hace 2, sobre el valor de leer el libro de Génesis, perdón, el libro de Éxodo, el valor de leer la Torá en estos momentos cuando no puedes encontrar consuelo en leer las noticias, básicamente, o en leer los análisis de Aretz, que es sumamente crítico. Leer la Torá te da una cierta dimensión y profundidad y aparte, por el estilo en que está escrita, una apertura de posibilidades y de significados y de relevancias que en un texto periodístico es justamente lo que se trata de evitar. Se trata de ser exacto, se trata de opinar con certeza y con criterio. Y especialmente el libro de Éxodo, que lo estamos leyendo durante el verano que nos toca, mucha gente que no está yendo a las sinagogas en estas fechas, se lo está perdiendo. Se lo está perdiendo, y es un libro maravilloso, es un libro de características épicas, por más que ahora ya en la segunda parte empieza a tener muchos preceptos y mitzvot, es un libro épico y es un libro fundacional y existencial. Y la parashá que vamos a leer este próximo Shabbat es, bueno, la tengo, la tenía por acá, Beshalach. Y es la para allá donde se abre el mar, es la para allá donde terminan de morir los egipcios, y es una para allá en la que terminamos enfrentados a Amalek, que es el enemigo paradigmático, el enemigo eterno, simbólico de Israel para todos los tiempos, y que Dios jura borrar la memoria de Amalek sobre la tierra. Creo que lo escribo ahí en la columna, es muy sugerente de que el libro está para allá, Beshalach, cuenta cómo Dios quiere evitar una guerra con los filisteos, por lo cual decide no llevar a los hijos de Israel por el camino de la costa, que hubiera sido el más directo. En unas pocas semanas hubiéramos llegado a la tierra de Israel, a la tierra prometida, porque los filisteos eran un enemigo muy formidable. Bueno, la tierra de los filisteos, lo que sería aquella Palestina, es precisamente Gaza y sus alrededores, hasta Ashkelon, Ashdod, Gat, donde se dio toda esta tragedia que empezó el 7 de octubre. Entonces, los hijos de Israel hacen un derrotero inverso, van al sur, pero ya en Refidim se encuentran con Amalek y se da la famosa batalla donde Moshe se tiene que sentar en una roca y le tienen que tener los brazos en alto para poder prevalecer sobre el pueblo de Amalek. A ver, yo no quiero ser moralista cuando leo la Torá. No creo que la Torá nos tenga que enseñar cosas. Yo creo que lo que la Torá nos da es profundidad existencial. Nos dice, esto es lo que somos, así nacimos. Salimos a la libertad por los milagros divinos, tenemos un Dios que nos ampara y que nos elige. En una semana vamos a tener un Dios con el que pactamos en el Sinaí. En fin, está todo ahí, está todo ahí. Y en realidad con el correr de los años y de los siglos, poca cosa ha cambiado. Lo que sí creo es que el sionismo de alguna forma y el regreso a la tierra de Israel en la época moderna, con el sionismo en el siglo XIX y en adelante, es un poco un cierre de un proceso que se había abierto y que termina en el año 70 o en el año 130 de la era común, del intento de vivir, como dice la Tikva, libres y soberanos en nuestra tierra, la tierra de Israel. Y creo que seguimos empeñados en eso y seguimos teniendo pueblos como Amalek que no quieren que eso pase, o pueblos como los filisteos que tienen su poderío y que no podemos ignorar, no podemos tomar un atajo. Y creo que como nunca, como pocas veces, estamos enfrentados hoy a esa coyuntura. Creo que esa coyuntura también se define muy claramente por ese doble propósito que tenía la guerra que empezó hace 110 días, que era y liberar a los rehenes y destruir a Hamás. Pues a esta altura del partido ni se liberaron los rehenes, ni se destruyó Hamás, y las opciones, no hay opciones buenas por delante. Creo que, por ejemplo, con todo lo crítico que soy de Netanyahu, y soy ferozmente crítico de Netanyahu, lo responsabilizo de haber llegado a este estado catastrófico de situación. Creo que estuvo muy, muy bien y muy claro no aceptar la propuesta que hicieron que hizo Hamás de rendición, o sea, de suelto los rehenes, pero paramos 2 meses, en fin, hubiera supuesto una rendición de Israel y creo que Hamás tampoco está dispuesto a aceptar lo que Israel le propone porque supone una rendición. El problema es que nadie puede rendirse, pero nadie termina de ganar. Entonces ahí está la pesadilla y está el frente del norte. La semana pasada sí escuchaba un podcast de mis queridos mentores, amigos, Daniel Hartman y Yossi Klein Halevi, que realmente ahora el podcast es semanal, pero vale oro. Y se hablaba de la segunda fase, y la segunda fase es Hezbollah, es decir, el norte. Porque hay más de 100.000 israelíes que no pueden volver a sus casas bajo peligro de muerte. Porque hoy en día todos sabemos que cualquiera que pueda cruzar esas cercas de seguridad, que no son inexpugnables, bueno, puede realizar una matanza enorme. Un conocido nuestro, uruguayo, que vive hace 50 años en Israel, Dova Vital, muy recomendable si alguna vez quieren hacer una nota inteligente, realmente les paso el dato. Él nos decía, imaginen que esto que pasó en el Otef Gaza pasara acá en la frontera de Samaria con Israel, al lado de la autopista número 6. Dice, en un minuto estaban en Gaza y en Kfar Saba. O sea, era esa la magnitud del desastre y la densidad de población, a diferencia de lo que fue en el sur, que ya fue un desastre total. Por último, entonces, pensando en el futuro y tomando las palabras de Daniel Hartman, creo que es muy importante, es muy sano empezar a pensar de que el sionismo, el futuro del sionismo, va a ser el de un Israel que va a existir, que va a estar allí, pero en el que Amalek va a estar siempre presente y que vamos a tener que seguir construyendo y viviendo Israel con menos sueños de paz idílica, de paz de los salmos y más con este realismo y pragmatismo de que estamos en una guerra de muy largo plazo, muy largo aliento, con Irán muy amenazante y con factores que aparecen todos los días. A mí me resulta un poco ingenuo la gente, los manifestantes que manifiestan en todo el mundo por la paz como un concepto abstracto. Yo no creo en eso hoy, no creo que hoy sea posible llegar a dos estados, y si llegamos a dos estados, tiene que ser en condiciones muy, muy especiales, y Israel no va a tener más remedio, sea el gobierno que sea, de tener una postura muy dura y muy, ¿cómo se dice? Hawkish, muy, muy, muy halcón y no muy paloma respecto a lo que puede pasar con los palestinos. Así que bueno, vuelvo con mi visión sombría de las cosas, como te digo, buscando un poco de solaz y un poco de imagen y metáfora y esperanza, en la presencia de Dios, cualquiera sea la forma que, no, que cada uno lo conciba, a través de las palabras de la Torá, que para mí se convierte en cada vez que la leo en un texto más rico, más inagotable y más fuente de inspiración. Yo en lo personal, Dani, no tengo mucho más para decir hoy. Como te digo siempre, lamento hace ya 15 meses, 18 meses que uno está casi monotemático. Me encantaría hablar de Neil Diamond, me encantaría que un día hablemos de Paul Simon, que es mucho más judío de lo que dice su nombre en alguna de sus letras. Podríamos hacer un día un análisis de los sonidos del silencio y ver toda la Torá que hay metida ahí adentro. O sea, no precisamos ir a Bob Dylan o a Leonard Cohen, donde eso es evidente. Pero mientras tanto hay que hablar de esto, yo te dejo a vos seguir hablando de música en la parte de entretenimiento, pero a mí me encanta el tema y sé que vos sos un experto. Así que nada, deseos de que las cosas mejoren y nos reencontramos el miércoles próximo y siempre gracias por el tiempo, la paciencia, la tolerancia y el espacio para comunicarme.
Al revés, gracias por estar. Necesitamos escucharnos, necesitamos hablar, pero también necesitamos escuchar. Y especialmente para los que nos la pasamos hablando, es una isla en el poder escuchar a otros y reflexionar y a veces poder cambiar el ángulo del cual estamos viendo y a veces no, a veces reforzarlo. Pero para eso estamos. Te mandamos un abrazo grande.
Otro para ustedes. Buena semana.
Y Anaí Silverstein, desde allí, desde la República Oriental del Uruguay.